Continuar con nuestro estudio sobre tu legado en la vida, y hemos ya por 2 semanas estado estudiando acerca de el versículo en Deuteronomio capítulo 5, y voy a pedir que abran sus Biblias a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Y la base de todas las enseñanzas que hemos estado llevando en cuanto a tu legado y dejando un legado espiritual para nuestras familias está en los 10 mandamientos. Aquí en Deuteronomio es cuando estaba la nación de Israel por entrar en la tierra prometida. Todos los de 20 años en adelante que salieron de Egipto murieron en el desierto cuando habían llegado a la orilla de la tierra prometida y rehusaron entrar por temor a los gigantes y a las ciudades fortificadas. Entonces Dios mandó a que vagaban en el desierto por 40 años. Estando ahí, ellos murieron, los de 20 años para arriba, excepto Josué y Caleb, y también Moisés, hasta este punto. Llegaron a la orilla de la tierra prometida, y los que eran jóvenes y niños, y quizás ni habían nacido en aquel entonces, que ya habían nacido, quizás no recordaban bien, después de 40 años, los 10 mandamientos. No es que no habían sido repetidas quizá algunas veces, pero no en una forma pública a la congregación total. Entonces Moisés está repitiendo los 10 mandamientos. Y hemos tomado estos mandamientos como base para nuestros estudios sobre dejando un legado espiritual a nuestros hijos. Llegamos a este versículo 18 de no cometerás adulterio, y hemos visto en cuanto a la mejor educación sexual, de que en este versículo no debemos adulterar el don del sexo que Dios nos ha dado, que al adulterarlo es practicarlo fuera de los límites que Dios ha puesto, por el cual Dios lo ha diseñado, que es dentro del matrimonio y con ciertos límites que vamos a estar viendo el día de hoy, primero Dios. También vimos que no adulterar es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios, hermanos, cada mandamiento de Dios es para nuestro bien. Y la Biblia aún dice que no son gravosos. Están ahí para nuestro bien y podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el que ha conocido a Cristo tiene al Espíritu Santo morando en él y puede, sin tener que sentirle forzado aún cumplir los mandamientos de Dios. Al no cometer adulterio, a Dios le estamos honrando, a nuestro cónyuge estamos amando, y a nuestros hijos un legado espiritual estamos dejando. Y esto ha sido el enfoque de cómo dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Hemos visto en cuanto a ese punto de la mejor educación sexual, que dejando el ejemplo de no adulterar es la mejor forma. Que teniendo con nosotros el conocimiento de que eso es la mejor forma, debemos entender también qué es el sexo. Y hemos visto que el sexo es sagrado. Es algo dado por Dios, pero no solamente es sagrado porque Dios lo dio, sino también refleja lo que es la Trinidad de Dios. La unión sexual es la ilustración mejor de eso, hemos visto, de que representa a 2 personas distintas que llegan a ser una sola carne. Como Jesucristo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero en un solo Dios. Hemos visto que el sexo no es algo sucio, sino que es algo bonito dentro de los vínculos del matrimonio, sino que es el hombre quien ha ensuciado eso por adulterar ese don que Dios nos ha dado. También vimos la semana pasada en cuanto a entendiendo que lo que la relación sexual matrimonial ilustra, que eso ilustra en el matrimonio a la realidad de la Trinidad, que sí existe la Trinidad, que eso es una ilustración bonita y diseñada por Dios por eso, y también que solo podemos llevar esa analogía hasta ese punto. No estamos diciendo en ninguna forma que el Dios trino tiene alguna relación sexual entre ellos. Eso, hermanos, es herejía, es blasfemosa, y no debemos llevar esta ilustración de la relación matrimonial más allá de que nada más ilustra la unión de dos personas para ser una sola carne, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son un solo Dios. Y terminamos por ver que el sexo dentro del matrimonio es no es pecaminoso, ni es ni siquiera neutral, sino que es sagrado porque refleja la imagen de Dios, y por eso Satanás detesta eso. Hemos mencionado esto los domingos en la mañana, lo hemos mencionado un poco hoy en la mañana en la escuela dominical, y otra vez queremos reiterar esto de que Satanás odia el matrimonio. Por eso no hay muchos matrimonios. Muchos nada más se juntan, muchos nada más se relacionan por un tiempo, manchan un cuadro bonito de lo que es el matrimonio, y los que sí se casan a veces terminan en el divorcio, o por lo menos nada más una existencia dentro de la misma casa, en vez de una relación íntima, bonita, como Dios quiere que sea la relación matrimonial. Hoy, primero Dios, vamos a terminar con este punto. Bueno, terminamos también viendo esto, que Dios diseñó el sexo para ser disfrutado dentro del matrimonio, que no es solo para procrear, sino también es para disfrutar. El sexo sí tiene el propósito de procrear hijos. Dios quiere que nosotros los creyentes estemos procreando hijos que llegan a ser un ejército fuerte para Él de cristianos. Ahora, el hecho de que dos cristianos tienen hijos no hace ninguna forma de que sus hijos sean cristianos. Nada más les da una ventaja de poder escuchar el mensaje muchas veces y tomar su propia decisión cuando llegan a entenderlo. Es una decisión personal cuando uno entiende su necesidad. Es una decisión que cada quien tiene que hacer. Yo no puedo hacerlo por ninguno de mis hijos. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Y si llegan a vivir a 150 años, todavía tiene que tomar su propia decisión, si no lo hayan tomado desde antes. Es la salvación de Dios, es algo personal. Entonces, sí sirve para procrear, pero también sirve para ser disfrutado dentro del matrimonio. Es la consumación de una buena relación matrimonial. El desarrollo emocional y el espiritual es consumado cuando también hay esa unión física, en lo cual una mujer y un hombre, dentro de los vínculos del matrimonio, pueden disfrutar eso. Y que no adulteramos al disfrutar el don del sexo dentro del matrimonio, como Dios lo ha diseñado, dentro del matrimonio con una sola mujer. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el día de hoy vamos a terminar esta porción sobre la mejor educación sexual, por ver que también enseñando a los hijos lo horrible que es el pecado de adulterar. Es horrible, hermanos, el adulterio. El problema es que el mundo lo ha hecho, lo ha pintado un cuadro tan bonito, tan seductivo, tan emocionante, que uno dice, y como mencionamos de las dos vacas, ¿verdad? Uno estirando la cabeza a un lado de la cerca para comer grama a este lado y la otra vaca al otro lado, porque la grama siempre es más verde al otro lado. No es así, es una mentira de Satanás. El adulterio no hace nada excepto destruir tu vida. Lastimosamente yo no lo tengo aquí, más adelante creo en el estudio sobre el retrato bíblico del matrimonio, si no, acuérdame, mi amor, por favor, de sacar unos testimonios de lo que pasó en la vida de algunas personas que pasaron por un amorío, como dicen, con un tiempo de relación fuera del matrimonio con otra persona que no fuera su cónyuge, y lo que resultó es algo que destruye tu vida. Entonces, adulterar es practicar el sexo antes del matrimonio. Tenemos que entender qué es adulterar, porque a veces utilizamos términos y pensamos que sabemos qué es, pero tenemos que entenderlo. Adulterar es practicar el sexo antes del matrimonio. Las Escrituras lo llaman fornicación. Fornicación. Esta palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Esa palabra es la misma palabra de lo cual tenemos la palabra en español, pornografía. Entonces, está hablando de todo acto sexual ilícita, que sea fuera del matrimonio con una persona que no sea su cónyuge. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, Gálatas 5, 19. Esta porción de las Escrituras está hablando de la importancia de andar en el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Y versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La fornicación y el adulterio es pecado delante de Dios. Cualquier acto sexual ilícita fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Esa palabra erréis quiere decir, no te engañes, no te equivocas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, versículo 11 dice, usted dice, entonces si yo había hecho eso en el pasado, ¿yo no puedo ir al cielo? No, eso no es lo que la Biblia está diciendo. Mire versículo 11, dice: y esto erais algunos. Y la palabra clave ahí es la palabra erais, y el tiempo de ese verbo, que dice: en el pasado fui, pero Cristo me salvó de ese pecado, de esa inmundicia. Pero la Biblia claramente enseña que es pecado todo acto sexual ilícita. También es el practicar fuera de los lazos del matrimonio, el practicar el adulterio fuera de los lazos del matrimonio es trágico. Te dejará emocionalmente dañado. En esta mañana ya hemos leído Proverbios capítulo 7, todo el capítulo, pero quiero que vaya conmigo a Proverbios 7. Nada más quiero mencionar algunos de estos versículos, no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo de nuevo. Pero en Proverbios 7, como ustedes saben, ya lo hemos leído, que se trata de una mujer que salía a las calles. No, es muy interesante lo que decía. Vamos a ver dónde está, porque estaba viéndolo en la vida de mi esposa y yo me acordaba dónde estaba. Pero dice que versículo 11 dice: alborotadora, hablando de la mujer, renciosa, sus pies no pueden estar en casa. No puede estar en casa. Y cuando uno no puede estar en casa, no quiere decir que tú tienes que quedarse en casa todo el tiempo, no estoy diciendo eso. Pero cuando uno no puede estar en casa, estás corriendo riesgo de meterse en problemas. Y esta mujer sale a la calle, va seduciendo, y mire, si miremos las características de esta mujer, y esto no es el propósito de estos versículos en esta mañana, pero si tú miras las características de esta mujer, es una mujer religiosa. Ella dice que ya pagó sus votos. Ella ya hizo el sacrificio. Es una mujer casada. Dice que no tenga pena, mi marido ha salido, llevó la bolsa, no va a regresar hasta el día señalado. Entonces, ella no es una ramera profesional, por decirlo así. Es nada más una mujer inquieta que quiere tener una aventura, como dice. Y eso no es lo correcto. Pero al final de este capítulo, versículo 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la samalería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Esa es una palabra fuerte aquí en Guatemala, de llamar a alguien un buey, pero la Biblia dice que el que haga tal es un buey. Ahora, en el contexto está hablando del animal que va para ser degollado. Pero estamos en Guatemala, usted tómalo como quiera. Como el necio a los prisiones para ser castigado. Lo que la Biblia está diciendo es que eres un tonto si haces tal cosa. Como el ave que se apresura a la red. No sabe qué es contra su vida, hasta que la azotea traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Es decir, ponga atención. Esa es cosa seria. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El adulterio, hermano, destruye a la persona. Destruye a la persona. Hace mucho daño emocional. Perdón, tengo mis hojas confundidas aquí. También debes enseñar a tus hijos que su virginidad es muy preciosa. La deben guardar hasta después de la boda para esa persona especial con quien compartirán toda su vida. ¿Sabe qué? Eso no es muy popular hoy día. No es muy popular. Ah, no, eso es para los del siglo pasado o ya antepasado todavía. Pero no lo es. Dios dice que es algo precioso. Mire, tú solamente puedes dar ese regalo a una persona en todo el mundo. ¿Por qué no guardar ese regalo para tu marido, para tu esposa? ¿Sabe qué? Es más, hoy en día ni es más popular eso, pero era más popular de que la mujer se guardara para su matrimonio. Pero el varón como chucho en la calle casi. Pero Dios dice que no. Dios dice que para los dos deben guardar ese regalo para su marido, para su esposa, para que sea ese regalo que tú regalas a ella o a él como el regalo más precioso que jamás pudiese dar a esa persona. Practicar el sexo antes del matrimonio es adulterar. Adulterar es practicar el sexo ilícito dentro del matrimonio. Si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, es adulterar el sexo, pero con la palabra más específica, fornicación, que habla de cualquier acto sexual ilícita. Ahora, adulterar en sí habla de cometer actos sexuales ilícitas fuera, o sea, estando dentro de tu matrimonio, pero con una persona fuera del matrimonio. Es un pecado de gran iniquidad contra Dios. Contra Dios. Miren lo que dice Job 31. Job 31. Libro de Job, antes de los Salmos. Capítulo 31, versículos 1 al 4. Job 31, 1 al 4. Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios te está mirando. Dios sabe dónde vas. Dios sabe qué miras. Dios sabe qué haces. Dios sabe todo. Y aquí habla de que ese pecado de adulterar o físicamente o con los ojos es un pecado delante de Dios y contra Dios. También adulterar es tener relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o esposa. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. Son versículos que ya hemos leído en los domingos anteriores, pero vamos a leerlos de nuevo. Proverbios 5, 20 al 23. Proverbios 5, versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Otra vez, Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y herirá por lo inmenso de su locura. Aquí habla de que uno debe no ir con esa persona extraña, esa persona en la calle. Vamos a Proverbios 6, versículos 23 al 33. Proverbios 6, 23 al 33. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Son reprensiones, hermanos. Son regañadas, pero son para tu bien. Dice que es luz. Dice que es una lámpara. Versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prende con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es una ofensa grande cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien que no sea su esposo o su esposa. Adulterar también es alterarlo, deformarlo, ensuciarlo al practicarlo en otras formas para las cuales Dios lo ha diseñado. Por ejemplo, la homosexualidad es adulterar el sexo. La homosexualidad. Vamos a Levítico capítulo 18. Levítico 18. A mí no importa, como ya hemos mencionado, lo que la sociedad está diciendo hoy en día. A mí no importa leyes que pueden pasar las cortes y los congresos de los países. La ley de Dios supera cualquier corte humana. Cualquier ley diseñada por los hombres. La ley de Dios es más allá de eso. En Levítico 18, versículo 22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es que abominación. Esa es esa palabra fuerte, la palabra más fuerte de odio que Dios puede utilizar. Es abominación echarse con varón como con mujer. Vamos al capítulo 20, versículo 13. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto está hablando de una pena capital por ser homosexual. Eso va muy bien con los derechos humanos, ¿verdad? Para nada. Pero ante Dios, hermanos, la homosexualidad es un pecado grave, un pecado serio. Es adulterar el don del sexo que Dios nos ha dado. Vamos a regresar a Levítico 18 y vamos a ver que la bestialidad también es alterar el don de Dios. Levítico 18:23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es no solamente abominación, es perversión. Y yo creo que es entendible para por lo menos la mayoría de nosotros entender que una persona teniendo algún tipo de relación sexual, físico, con un animal, es perversión. Como alguien me dijo una vez de otra persona, dice que se zafó el clutch. Algo anda mal. Ya están entregados a Satanás, pero la bestialidad es pecado. Ahí está la cosa. Vamos a Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, versículo 21. Deuteronomio 27, 21. Dice: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: amén. 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 Es pecado, es una abominación, es una maldición. Entonces la homosexualidad y la bestialidad es un abuso, una alteración, una deformación de ese don que Dios nos ha dado. También el abuso sexual de niños, el incesto, etc. Vamos aquí en Deuteronomio 27, versículos 20 al 23. Deuteronomio 27, 20 al 23 dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Por eso en 1 Corintios 5 encontramos que Pablo estaba animando a la iglesia a pasar disciplina con ese hombre. Tenía la mujer de su padre, no era su madre, era su madrastra, pero tenía relaciones. Y aquí dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Amén. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Verdad? Pobre las suegras. Siempre las maltratamos, ¿verdad? Pero esta es palabra de Dios, hermanos. El abuso sexual de niños, sea de la familia o no de la familia, el abuso sexual de otras formas de tener relaciones, la Biblia claramente los prohíbe y es una maldición. Ahora, ahí está el versículo. El vestirse en una manera indecente es trastornar eso también. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. 1 de Timoteo 2, 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La idea aquí, y lo hemos estudiado en el pasado, pero la idea aquí, hermanos, es de que la mujer debe vestirse de tal forma que atrae atención a la gloria de Dios. O la atención quizá a la cara, pero no al cuerpo. Y muchas veces, y la Biblia da razones. Vamos a Mateo, capítulo 5. Aquí la Biblia dice que la mujer debe vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. La forma en que usted, hermana, y yo digo hermana, pero no estoy hablando solamente de las hermanas grandes. Estoy hablando de cualquier señorita, cualquier mujer, cualquier persona del sexo femenino, en su forma de vestir. Debe vestirse en una forma con pudor y con modestia. ¿Solo cuando viene a la iglesia? No, en todo tiempo. ¿Por qué? Aquí en Mateo 5 aclara el por qué. Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, el Señor Jesucristo está hablando y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es el tema de todo el estudio que tenemos. No adulterás, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y, señorita, mujer grande, hermana, cuando usted se viste en forma que revela su cuerpo, estamos hablando de ropa apretada, estamos hablando de ropa escotada, estamos hablando de ropa que transparenta, estamos hablando de ropa que llama atención a cualquier parte de su cuerpo, como un hermano en El Salvador dijo una vez, si no está de venta, no lo pones en el mostrador. ¿Por qué? Porque cuando tú atraes, y mire, quiero aclarar algo, porque es muy importante, y yo sé que estoy desviándome aquí un poquito, pero es muy importante esto, hermanos. No estoy hablando de la forma en que usted se viste, hermana, frente a su marido en la privacidad de su casa, o de si está de vacaciones en algún otro lado. Entre usted y su marido, Dios ha diseñado dentro de los vínculos del matrimonio de que usted y su marido tenga libertad en cuanto a su forma de vestir y todo eso. Pero en público, usted no debe andar nada que revela partes de su cuerpo que puede causar tentación a otro hombre. Porque la Biblia dice aquí, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si usted se viste de tal forma de que causa pensamientos incorrectos en la mente de otro varón, usted es cómplice en el adulterio de ese varón. Hermano, será. Es la Biblia. Dios lo dijo, yo no lo dije. Y por eso, hermano, es tan importante. La Biblia dice que debemos vestirnos, y hablando de varones también, aunque normalmente es el varón que tiene más problemas con sus pensamientos mirando a la mujer. Pero el varón también debe vestirse de tal forma que trae gloria a Dios. No debemos andar tatuado, no debemos andar con un montón de peinados que parecen los últimos homicidios que están en la cárcel. No, debemos vestirnos, presentarnos delante de todos en una forma que trae gloria y honra a Dios. Si tiene preguntas, señorita, pregunta a su papá. ¿La forma en que me he visto atrae a un hombre? Y si es así, tal vez debe cambiar la forma de vestirse. Pregunta a su marido. Es que a mí me gusta cómo se viste. Está bien, pero en la privacidad de su casa. Si a ti te gusta tanto, a muchos otros hombres te va a gustar tanto. Te va a gustar tanto. Entonces, algo en lo cual pensar. Seguimos, hermanos. En conclusión, en esta mañana, Dios nos ha dado este mandamiento de no adulterar para nuestro bien. Dios nos ha dado este mandamiento de no cometer adulterio para nuestro bien. Y nosotros, al no adulterar o físicamente o mentalmente, a Dios estamos honrando. Y eso debe ser, hermanos, en todo lo que hagamos, el punto principal de nuestra vida. Lo que yo hago, honra a Dios. Lo que yo pienso, honra a Dios. Lo que yo visto, honra a Dios. Mi trabajo que hago, honra a Dios. Tuvimos una situación hace varios años con un hermano que había tenido el trabajo toda su vida, el trabajo de su familia. Y todavía no estoy de acuerdo que tenga ese trabajo. Pero tenía el trabajo de vender por mayoreo los periódicos a los vendedores que están en la calle. El problema es que varios de esas revistas o periódicos que vendía eran pornográficos. Vendía la prensa también y diario y cosas así. Pero el asunto es que mucho de eso anda pornografía, hasta completamente desnudez. Es que es mi trabajo, siempre lo he tenido. Busca otro trabajo, digo. Todo lo que hagamos, hermano, debe ser para honrar a Dios como creyentes. Entonces, debemos honrar a Dios. También a tu cónyuge estás amando. Cuando tú te mantienes puro físicamente y puro mentalmente, tú estás amando a tu cónyuge, a tu esposa, los varones y la mujer, a tu marido. Ahora, si tú quieres tener un montón de pensamientos acerca de tu cónyuge, no hay nada malo en eso. Es la persona, la única persona con la cual Dios dice, está bien. Pero tenga cuidado con sus pensamientos y con lo que hace. A tus hijos te está dando un legado espiritual. Ese es el tema, hermanos. De dejar un buen legado espiritual a nuestros hijos. Y cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos pecado, adulterio físico o aún adulterio mental, emocional, ¿sabe qué? Estamos dañando el legado que podemos estar dejando a nuestros hijos. Así que, si estás siendo tentado a adulterar, recuerda que esto solo te va a causar un gran daño. Y no solamente a ti, sino a muchos. El adulterar, hermanos, daña, no, todo el mundo piensa, es que es mi cuerpo, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, pero lo que tú haces afecta a muchos más. Y como creyente, primordialmente al testimonio de Cristo. Pero también a tu cónyuge, a tus hijos, a tus familiares, etc. Si ya has pecado, arrepiéntete y Dios te perdonará. No digo solamente pide perdón, arrepiéntete. Cambie, deje de hacerlo. Arrepiéntete y Dios te perdonará. Y su gracia te dará para mantenerte firme y vencer ese pecado. Dios, hermanos, es maravilloso. Él te puede perdonar y Él puede restaurar. Mire, ¿cuántos matrimonios han sido dañados por la infidelidad de uno o el otro o ambos? Pero con la actitud correcta de ambas personas, con el perdón de Dios y la gracia de Dios, y tiempo, requiere tiempo, pero Dios puede restaurar un matrimonio a algo más bello de que jamás había sido. Pero depende de lo que nosotros hagamos con la palabra de Dios. Tenemos que aprender, tenemos que entender, y tenemos que ponerla en práctica diariamente. Vamos a orar.